Quiero compartirte esta palabra en esta mañana. Me he traído, tengo los lentes puestos para no tener problemas. Las gafas, así. No sé si la veo, pero bueno. Nada, es una broma solamente. Acompáñame en el libro de Juan, capítulo 14, verso 1. Es muy breve, pero dice así: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y lanzo la pregunta que ha llevado a este mensaje: ¿cuánto creemos verdaderamente en Dios? La palabra que traduce aquí creer, a veces las traducciones no nos ayudan, pero es la misma palabra que se usa para fe. Entonces, si leyéramos ese versículo, diríamos: tenéis fe en Dios, también tenéis que tener fe en Jesús. No es solamente un creer. Pues yo puedo creer que mañana va a ser buen tiempo, ¿no? Que va a ser calor o no. Hay unas creencias que son temporales y pasajeras. Lo importante es cuánta fe verdadera tenemos en Jesús. Y ese es el problema y quizás el quid de la cuestión. Que hay mucha gente que se acerca a Dios solo por creer. Porque a lo mejor piensa que le va a ir mejor con Dios. Y no, razón tiene. Pero no se trata solo de creer, sino de tener una fe comprometida con Jesús. En otros mensajes te he hablado que para mí, este de que he descubierto como una significancia de fe, que es promesas. Dios nos da promesas como hijos de Dios. Esas promesas en nosotros generan esperanza, que si Él prometió algo para mí, para mi familia, y que es bueno, me da esperanza seguir adelante, porque a veces la realidad pues no va bien, ¿no? Pero si tengo promesas y me da a mí esperanza, ahora me genera dependencia, porque si Él prometió que me va a ir bien, pues tengo que depender de Él, que lo que Él prometió lo va a cumplir en mi vida. Entonces, eso es fe. Promesas hechas por Dios, esperanza que estimula mi vida y una dependencia que decido tener de Jesús. Entonces ahí sí, creed en Dios, creed en mí, ten esa fe en Él, de que si Dios te ha dado promesas y si no sabes, mira, te compras una Biblia y está llena de sus promesas. Algunos dicen que Dios tiene 365 promesas, ¿no? Una para cada día. No hay un día que Dios no tenga una promesa para ti. Que eso te genere esperanza y una dependencia de Él. Hay unas corrientes que hablan de lo que creer extremadamente en Dios implica descreer en nosotros. ¿Me sigues? Claro, creo tanto en Dios, pero soy tan humano, tan limitado, tengo tantas fallas en mi vida que descreo de mí. Y es una tendencia que hay a veces en las iglesias, que alabamos tanto a Dios y descreemos de nosotros. Entonces siempre estamos machacándonos y machacándonos de todo lo mal que hacemos, aunque a veces con razón. Pero yo no estoy tanto en esa tendencia. Hay otra tendencia que se ha pasado un poco de lista y por creer que Dios nos ha dado valor, porque al fin y al cabo, a ver, yo entiendo que tenemos muchas fallas, pero si Dios dio a su Hijo por ti y por mí, algo de valor hay. Si no, no hubiera hecho Dios por ti y por mí. La Biblia dice que Él vino, que Jesús vino para rescatar todo lo que se había perdido. Aunque tú lo veas malo, Dios lo ve precioso y de valor. Y Él es de la manera en que te ve, que todavía para Él tienes valor. Esta otra corriente que se ha pasado de lista, claro, trabaja mucho en lo de uno. Dice, como Dios me ha dado valor y tiene fe en mí, cree en mí, pues enfatiza mucho el desarrollo personal. Para alcanzar mayor santidad, para alcanzar mayor preparación, mejores dones. Entonces, a veces, bueno, vamos a hacer ¿cómo puedo tener una oración efectiva, no? A ver, ¿cómo puedes orar mejor para que Dios te responda? Pues no funciona de esta manera. Por más que te empeñes en orar de manera perfecta, Dios es soberano y te va a dar las cosas en el momento correcto. No se trata de mi formación en ese sentido, ¿no? Tampoco, por ejemplo, eso que vamos a tener una predicación relevante. Yo me puedo preparar muy bien el mensaje, pero si no viene lleno del Espíritu Santo y no hay presencia de Dios, van a ser solamente palabras humanas. ni descreer en uno, ni tampoco pasarse de listo. Este equilibrio entre creer en Dios y lo que Dios también nos anima que creamos en nosotros, creo que nos puede ayudar a salir adelante y descubrir lo que el Señor quiere para nosotros en este día. Es que, ¿sabes qué? Al fin y al cabo, el Señor sigue creyendo en nosotros, aunque ni tú creas en ti. Pero Él sí cree en ti. Él quiere creer porque Él te ha... Fíjate, la palabra dice, ¿te acuerdas? El Señor Jesús y los discípulos dicen, yo os envío como ovejas. Él está creyendo. Él veía que estos discípulos mortales iban a tener esas capacidades para llevar adelante el ministerio o el trabajo que Dios le había encomendado. Luego le dice, id y predicad el Evangelio, como si fuera poco, a todo el mundo. Nosotros no somos capaces, pero Él sí cree. Él sigue creyendo en ti. Y a veces nos sale tan bien creer y tener fe en Dios, y tan mal creer y tener fe en nosotros. No es que tú vas a resolver la cosa, pero creer de que si tomas este camino, empiezas a tomar ciertas decisiones, las cosas quizás por la ayuda de Dios pueden ser diferentes. Es que creer en Jesús es mucho más creer que Él te va a salvar. Y creo que aquí está el problema. Creemos en Jesús para salvación, pero no para depender de Él. Y Él sigue siendo, como hemos cantado, el Rey. Y todo Rey espera de los demás dependencia. Que al fin y al cabo creo que todo se reduce a esto. En que nosotros, aunque creemos en Dios, queremos seguir teniendo el control. Y esto es contrario a la fe. Tienes fe que te va a salvar, pero que tú vas a resolver las cosas de tu vida. Te armas las estructuras, te formas, vas al médico, haces esto, haces aquello, pero al fin y al cabo te das cuenta que quieres tener tu control. Juan 15:5, fíjate lo que dice. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí como yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer ahí en la traducción es quedarse, pero hay una traducción más importante, es habitar. Yo puedo quedarme aquí en el hotel esta noche, una noche, pero no habitamos aquí. Tu padrón está en otro lado, porque habitas en otro lugar. A veces venimos al Señor y permanecemos de pasada, de hotel, pero no permanecemos, no habitamos en Él. Y Él dice que el que permanece en Él va a llevar frutos. Dice, porque separado de mí nada podéis hacer. Te lo parafraseo a este verso aparte que dice, separados de mí nada podéis hacer. En realidad lo que escribe en el original es, sin mí no tendréis poder para hacer nada. Cuando dice hay nada podréis hacer, usa la palabra dunamis, la de poder, la de Espíritu Santo. Lo que está diciendo es, sin mí no tienes poder para hacer nada. Por eso el Señor nos llama a que no solo le creamos, sino que podamos depender de Él, habitar en Él. Porque eso es lo que te va a dar la capacidad de salir adelante. Como decía recién, al final todo se trata del control que queremos tener. ¿Quieres tener el control de tu trabajo, de tu profesión, de tu proyección, de tu familia, de lo que hace tu marido, de lo que hace tu esposa, tu compañera? Al final todo pasa por ahí. Lo que hace es el control de tu vida espiritual, de cómo se hacen las cosas en diferentes lugares, aún en la iglesia, que si cantamos de una manera o lo hacemos de otra, todo se maneja ahí, en tener el control. Y creo que es lo que en esta mañana el Señor nos puede pedir para que podamos entregar. No puedes tener el control de tu vida y obtener buenos resultados. Hace poco le he dicho esto a una persona y le cayó fatal. Y era mi hijo. Que a veces queremos tomar decisiones que Dios las bendiga, porque lo hago con buena fe. Bueno, Señor, a ver, esto tiene que salir bien, pero no es así. Porque no somos nosotros que controlamos a Dios, sino que venimos a Él en dependencia y pedimos que Él tenga el control de nuestras vidas. Esquematizamos las cosas. Mi familia tiene que ser así, mi vida tiene que ser de otra manera, mi trabajo debe ser de otro. Y claro, lo único que haces es como en esos, en las barracas, esos autitos, chocas por todos lados. Porque quieres tener el control. Y ni te puedes controlar a tú mismo y quieres controlar las otras cosas. Tener el control te agota. El profeta Elías, ¿te acuerdas? El Señor lo llamó, había hecho muchos milagros usados por Dios y un día oró y tuvo control de la lluvia y dejó de llover por 3 años. Y por 3 años no llovió en la tierra. Pero ¿sabes qué? No solamente esa sequía en la tierra era un símbolo de como de condena al pueblo por lo que estaba ocurriendo y haciendo, sino que por 3 años él no escuchó palabra de Dios. Yo digo, bueno, reflexionemos, ¿vale? Soy Elías, Dios me da una palabra, trae poder, deja de llover, pero ¿por qué Dios va a dejarme de hablar? No sería lógico, ¿no? ¿O habrá pasado algo en Elías? ¿Se habrá creído algo el tío? ¿Por qué Dios dejó de hablarle? ¿Por qué 3 años? Podría haber sido unos meses. De hecho, cuando vino la lluvia nuevamente a los 3 años, no es porque el pueblo había cambiado algo, que no. Podría haber venido antes. Pero es que quizás a veces creemos que tenemos el control. Dios te da un milagro. Tomas una buena decisión y crees que de ahora puedes comandar tu vida. Quizás 3 años sin palabra de Dios. 3 años que vas a tientas. 3 años que vas intentando resolver tu vida. Meses que intentas de una manera tapar con un parche el otro problema y al fin y al cabo estás haciendo agua por todos lados. Momentos críticos que vivió Elías, no solamente había una sequía física y natural, había una sequía espiritual, eso lo llevó a momentos críticos. Era prófugo del rey, tuvo que escaparse porque lo andaban buscando para matarlo. Fue a la casa de una mujer, el hijo casi se le muere, lo tuvo que resucitar ahí porque no resolvía las cosas. Amenazas de muerte, luego cuando está volviendo lo estaban esperando. Es que cuando intentas controlar tu vida, parece que nada te sale bien. Le echas la culpa al diablo, al enemigo, al jefe de trabajo, al marido. Bueno, ese también muchas veces se equivoca. Pero es porque tú quieres tener el control. Y si algo movió esta palabra que hace unos meses tenía en trabajo ahí en remojo, era cuando el Señor le dice, ¿te acuerdas que luego Elías le dice, come y bebe porque un largo camino te resta, ¿no? Lo hizo sobre que le faltaba algo, tuvo que caminar todo el desierto. Y es que a veces te tienes que dar cuenta que tus fuerzas no dan más para que venga el Señor y te diga, falta otro trecho más. Creías que iba a venir un milagro y te iba a resolver las cosas de esa manera y Dios te dice, no, ahora cruza el desierto y solito. ¿Y cuál es el problema? Porque si dejo de controlar yo la situación, ahora me dejo controlar por él, no importa si tengo que cruzar el desierto, si tengo que pasar una enfermedad, si tengo que acompañar un problema en la casa, si tengo que estar en un problema sin trabajo, porque ahora yo no soy el que controla las cosas, es él el que tiene control de nuestras vidas. Por eso, ¿te acuerdas? Al principio nos sale bien creer en él, pero yo seguir teniendo el control. Es que aunque vengan, como le ocurrió a Elías, dice que él oró luego, cuando Dios convocó a todo el pueblo y oró, dice que cayó fuego del cielo inmediatamente, mientras caía fuego del cielo, eso debe haber sido una locura. Cae fuego del cielo y a los instantes vuelve a llover después de 3 años. Milagros. Pero es que no se trata de ti. No se trata de mí. Él no tiene problema en hacer caer fuego o agua del cielo. El punto es que puedas darle el control de tu vida al Señor. Y Es que solamente Dios nos lleva a veces, o nos permite que nosotros mismos vayamos a esos momentos en que no das más, que colapsas, que parece que ya tu pareja no tiene salida, que tu trabajo, tu profesión no tiene escapatoria, para decirte, ahora ven a mí, que yo quiero tener el control de tu vida. No solamente tu fe, quiero tener tu dependencia. La fe llega cuando logramos soltar las cosas. ¿Quieres controlar la familia? No va adelante. Pero cuando las sueltas y se las das a Él, ahora la cosa cambia. ¿Quieres resolver tu economía y más trabajo y más horas? Y no queda nada al fin del mes. Se lo entregas a Él y Él controla las cosas. Te sientes vacío. Lo intentas cubrir con tantas cosas. Amistades, salidas, profesión, y le puedes poner todas las excusas que quieras, pero no sacia ese vacío. Solamente cuando lo sueltas y le das el control a Dios, todo puede cambiar. Ahí en un momento el Señor lo lleva de nuevo a una roca y dice que pasó un terremoto, un fuego, y dice que luego vino como un silbo apacible, y ahí se reencuentra Elías con Dios. Ahí se reencuentra. Porque mientras en las otras maneras, a Elías solamente era un instrumento. Dios le dijo, ora y que no llueva. Vale, podría haber sido una piedra, un burro, como ya hemos visto en la Biblia. Nada, a veces solo eres un instrumento de Dios, pero no tienes relación con Él. Y Dios lo tuvo que llevar a una roca después de cruzar el desierto y corriendo peligro que lo mataran, él pensando que era el último que quedaba, para que un silbo apacible, una de las traducciones habla de que era como un suspiro. ¿No te ha tocado momentos que dices, Señor, si no lo haces tú, si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Y a lo mejor en esta mañana lo que puedas recibir o escuchar de Él sea solamente ese suspiro. ¿A qué distancias puedes escuchar el suspiro de otras personas? ¿Lejos? Tienes que estar cerca. Es ahí donde quiere llevarte, a que hoy estés cerca de Él para que puedas escuchar sus suspiros. No se trata de los milagros que puedas ver y que necesites y que Dios desea hacerlos en ti. Él quiere que escuches su suspiro. Que estés tan cerca de Él que escuches el latido del corazón. Cuando a tus hijos lo pones aquí, o Él quiere que le escuches el latido, te pones aquí. Él quiere que estés así de cerca de Él. Que de esa manera le puedas entregar el control de tu vida. Tener el control te agota. Pero ¿sabes qué? Aún peor. Tener el control te arruina. Voy a decir, no hay mucha esperanza, pastor, hoy en esta mañana, pero no es que tenemos que seguir esta línea, pero si tú quieres seguir teniendo el control, te vas a arruinar. El hijo que se titula el hijo pródigo, él tenía todo en la casa del padre, no le faltaba nada. De hecho, él podía ir y venir. Si le hubiera dicho al padre, me voy de fiesta, el padre quizá no le hubiera dicho nada, es hijo, ¿o no? ¿Cómo pasa en casa? Pero no. ¿Cuál era el problema del hijo pródigo? ¿Que le gustaba la fiesta? ¿Que quería hacer, tener dinero? Ya lo tenía en casa. ¿Cuál era el problema del hijo? Quería tener el control. Tomó lo que pudo, salió, vivió a su vida, vivió tomando control de sus decisiones hasta que terminó arruinado. No se es hijo pródigo de la noche a la mañana. Es la sumatoria de decisiones que te van llevando cada día hasta que un momento, como le pasó a esta historia de la parábola, lo puedes luego leer en la Biblia, termina comiendo comida de cerdos. Es que cuando tienes el control no te das cuenta, cada vez te hundes más, te hundes más, te hundes más, porque intentas como dar manotazos de ahogado y hasta que un momento la palmas, porque tener el control te arruina. Quizás todavía estás manteniéndote a flote, vale, quizás estás pudiendo, perdóname decirte, no te estoy augurando nada malo, pero la experiencia nos dice que vas a terminar ahogándote. ¿Por qué esperar a que tu matrimonio no dé más? ¿Por qué esperar hasta que no puedas controlar nada? Puedes controlar a tus hijos todo lo que quieras, pero hasta los 13, 14 años, luego ya... No los puedes tener encerrados. No se trata de cuánto controles las cosas, sino de cuánto dejes que Él tenga el control, el Señor, de tus cosas. Porque te vas a agotar y te vas a arruinar. Hay momentos que a este chico que intentó controlar su vida, nada le salía bien. Tenía muchos amigos mientras había pasta, pero luego no quedó nadie. Y luego ni siquiera le querían dar trabajo. Es que este tío nunca había trabajado, así que ¿de qué le iban a dar trabajo? ¿Sabes qué? Hay mucha gente que piensa que solo es una mala racha. Bueno, esta temporada me ha ido mal, la próxima la voy a resolver. Pero que no va por ahí. No se trata de rachas o de temporadas, sino de quién tiene el control de las cosas. Es que cuando te terminas pensando que tienes el control, te agotas y te arruinas, luego te invade un sentimiento de indignidad, que no has podido hacerlo, que no diste a la talla, que has fallado. Aquellos que venimos quizás de familias disfuncionales, si no le entregas el control a Él, aquellos que querías resarcir de donde vienes, terminas repitiéndolo, porque no le has dado el control a Él. Solo queda una cosa, porque aquí no se trata de quién ha tenido menos el control o más o menos el control, porque al fin y al cabo si estamos aquí, porque un día nos hemos dado cuenta que necesitamos que Él controle nuestras vidas. El tema es cómo regresar a que Él tome el control. Imagínate este chico ahí entre los cerdos, no pudiendo ni siquiera qué comer, y lo más difícil de darle el control a Dios, como todo regreso, es el primer paso. ¿No te ha pasado? Cuando tienes que pedirle perdón a alguien, tienes una lucha interna, pero apenas das el primer paso, todo fluye. Te cuesta leer la Biblia, pero cuando das el primer paso y vienes y la abres, el Espíritu Santo viene. El primer paso es el más importante, porque es ahí donde estás en esa lucha de decirle, no voy a tener más yo el control, sino que le voy a dar el control a Él. Y ahí entran muchas luchas. Si yo hubiera estado en el lugar de este chico, la primera barrera para dar ese primer paso hubiera sido el orgullo. Reconocer que has fallado, que no tenías razón, que quizás haya hermanos mayores ahí que van a estar apuntándonos con el dedo. Pero eso lo único que va a hacer es dar más letargo a la agonía, porque vas a seguir queriendo tener el control tú. El sentimiento del fracaso. Puedes haber fallado muchas cosas, pero al primero que has fallado es a ti mismo. Porque parecía que tus planes eran buenos, que lo ibas a resolver. O también te puede impedir dar ese primer paso del regreso la respuesta. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que no viene a Dios porque sabe que Dios le va a amar y le va a recibir tal cual es. Parece ilógico, pero es así. Hay mucha gente que no viene a Dios porque dice que Dios es demasiado bueno y ellos son tan malos. Pues de eso va. De que Dios sigue como ese padre de la parábola, esperándonos con brazos abiertos. Y aquí hay como una similitud, porque son dos historias muy diferentes. Pero así como Elías necesitaba ese suspiro de estar cercano con su Dios, que quería tener el control de la situación, este hijo necesitaba el abrazo del padre para sanar toda la situación. El Padre no te va a apuntar con el dedo, no te lo va a reprochar, no te va a pedir que le devuelvas todo lo que te ha dado. Él te quiere solo que le abraces. Yo quiero que en esta mañana podamos tener un espacio ahora para que le podamos dar el control de nuestras vidas a Dios. No se trata de venir a una iglesia. No se trata de ser cristiano de lo que tú creas. Se trata de entregarle finalmente el control de nuestras vidas a Dios. Alguno me puede decir, ¿y de qué va a ser cristiano? ¿De qué va esto de ser evangélico? Se trata de darle el control de tu vida a Dios. Porque cuando haces eso, todo se equilibra, todo se ordena. Ya no te agotas ni te arruinas, sino que Él te va a llevar por el camino que tiene preparado para ti. Termino con esto. Salmo 37.5. Fíjate lo que dice. Pues, bueno, ¿y ahora cómo hacemos esto? Y el Señor nos deja todo muy claro. Dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él va a hacerlo. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Pues hazlo. Entrégale el control a Él. Eso es encomienda. Dale el volante de tu coche al Señor. Tesla no se adelantó. Ya existían los taxis robots. Porque el Señor, Él diseñó para que seamos de esa manera. Que nos sentemos del lado del acompañante o en el lado de atrás. Porque Él quiere conducir nuestras vidas. Entrégale el control a Él. Encomienda tu vida a Él. Y Él lo va a hacer. Está esperando y deseoso de que le entregues el control. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones y enaltecido en la tierra. Darle el control a Dios es esto, estad quietos. Y ver lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Queremos que el Señor nos siga acompañando en el progreso de la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Estad quietos. Porque Él está obrando. No se trata de lo que unos o algunos pocos podamos hacer, sino del estar quietos y ver que Él tiene el control de las cosas. ¿No sabes cómo resolver el tema de la familia? Acércate a Él, estad quieto y Él va a obrar. Termino con el último, ya este es el último. Proverbios 3, 5 y 6. También es muy conocido. Bueno, está en otra versión. Ponlo en NBI, a ver si lo puedes hacer ahí. Porque lo dice de otra manera y quiero que lo veamos. Le he puesto mal la traducción. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y entonces Él enderezará o allanará tus sendas. Si Él tiene que enderezar o allanar tus sendas, ¿cómo estaban antes? Mucha curva. No te apoyes en tu propia inteligencia. A veces nosotros queremos ayudarle a Dios y lo único que tenemos que hacer es entregarle el control a Él. ¿Sabes una cosa? No fuimos creados para tener el control. Y cuando esto lo podamos entender a nosotros y le entreguemos el control a Él, todo va a ser diferente. Ponte de pie. Y tómate un instante ahí. Vamos a orar. Aprovechamos estos retiros para tener tiempo para orar y ministrar. Y quisiera que podamos orar en esta mañana para que podamos darle el control al Señor de nuestras vidas. Así que tómate un instante ahí. A lo mejor lo dices, bueno, yo no sé si tengo el control o no. Bueno, tómate, repasa. Repasa tus últimas decisiones. Como he dicho, tener el control agota. Te sientes agotado. Hay algo que te está sobrepasando. Hay algo que da confrontación y estás ahí luchando contigo mismo, con tu pareja, con tu jefe. Te agota. Es porque quizás estás queriendo tener el control. Quizás ya has dado algunos pasos de más. Estás arruinado. Pero Él no está aquí para reprocharte eso, sino Él lo único que desea, como lo hicieron estas dos personas, quiere suspirar contigo. Quiere que le escuches el corazón. Quiere abrazarte. Quiere estar cerca de ti. Señor, ahora haz tu oración ahí. Dile, Señor, yo quiero darte el control de mi vida. Señor, no sé cómo esta situación que me desgasta, que me agota, quiero entregártela a ti. No sé cómo gestionar esto con mis hijos. No sé cómo gestionar esto en casa. No sé cómo gestionar conmigo mismo, Señor. Hay una debilidad en mí. No puedo gestionarla, Señor. E intento, pero que no se trata de tus intentos, sino de darle el control a Él. De dar ese primer paso, como hizo el hijo pródigo. Es que al fin y al cabo, todos somos pródigos. Necesitamos dar ese primer paso para que Él tenga el control. Señor, ahora escucha cada oración. En esta mañana queremos dar ese primer paso de regresar a ti. No sé por dónde tendrás que haber pasado, hijo pródigo. A lo mejor como Elías te toque pasar un desierto. Pero da ese primer paso hacia Él. Los resultados no van a salir. Tener el control te agota, te arruina. Hay tantas cosas, consecuencias que vienen de ello. Dale el control a Él. Que hoy pueda ser ese primer día del resto de tu vida, en donde Jesús tenga el control de tu alma, de tu corazón, de tus decisiones. Que no solamente sea un creer vago, distante. El mundo cree en Dios, pero no cambia. Él quiere tener el control, porque para eso te ha creado y para eso te ha diseñado. Señor, trae tu paz, tu presencia se mueva, Señor. Padre, que podamos en esta mañana entregarte el control a ti, Señor. Padre, vence toda incredulidad, toda inseguridad en el nombre de Jesús. Que ahora tu Espíritu Santo toque y ministre los corazones para que venga, Señor, una entrega completa. Cuando nos entregamos a ti, todo, damos el control a ti, todo cambia. Elías pensaba que todo había acabado, pero cuando Dios le dio el control a Dios, su ministerio se reverdeció. Había cosas por hacer, por completar. Cuando le entregas el control a Dios, ahora hay cosas que Él te va a ir dirigiendo de hacer para continuar adelante, porque Él no te quiere tener sentado al lado, Él quiere que le acompañes mientras le ves dirigir tu vida, Señor. Te adoramos a ti, Señor, te adoramos. Cantamos al Señor y dale lugar al Espíritu Santo ahora. Órale a Él. Son unos minutos nada.